Banca del Parque Radio presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero. Serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos.
Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir un día para mi muerte. Tengo las manos nuevas, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Sobreviviendo. siempre he dicho que una de las cosas que más me emociona de sentarme en esta banca del parque es saber que he ido conociendo el país, ese país que algún día de niña recorrí con mi tía Soledad, con mis primas, con mis hermanos en carro cuando uno salía, pero que hoy uno lo recorre es a través de la realidad que vivimos. Hoy vamos a estar en una zona que yo quiero mucho porque viví en Cartago Valle en algún momento, pero también vamos a estar hablando de ese suroccidente de nuestro país y todo el contexto que tiene. Ya vamos a ver nuestros invitados. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy, en este convenio que tenemos con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, está con nosotros Camila Andrea Galindo. Ella es abogada, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Camila, bienvenida a la banca del parque.
Hola Marisol, como siempre un honor poder estar sentada aquí en la banca del parque.
Y también está con nosotros Hernán Arciniegas Ladino. Él es abogado conciliador, es especialista en derecho administrativo y es coordinador general del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, allá en el Valle. Hernán, bienvenido a la banca del parque.
Un caluroso saludo para todos los audioyentes de parte de la Central Unitaria de los Trabajadores y su Departamento de Derechos Humanos del Valle del Cauca. Es muy satisfactorio poder compartir con ustedes en esta banca. Gracias.
Contémosle a los oyentes, porque quien se sienta por primera vez, como es su caso, Hernán, ¿quién es Hernán Arciniegas Ladino?
Hernán Odelber Arciniegas Ladino es mi nombre completo. Yo pertenezco a la organización sindical Sintramunicipio de Yumbo. De ahí soy el delegado ante la Central Unitaria al Departamento de Derechos Humanos, en la cual quedo como coordinador general de dicho departamento, donde adelantamos las diferentes capacitaciones, donde transmitimos a los diferentes compañeros delegados de las organizaciones sindicales ante la CUT en el Departamento de Derechos Humanos, nuestra educación, nuestra formación y estructuración como defensores de derechos humanos. Valga informarles a todos ustedes de que independientemente de que yo sea abogado conciliador, especialista en derecho administrativo, no ejerzo la carrera porque soy funcionario público, pero mi experiencia como abogado la transmito porque me da la facilidad de interlocutar en los diferentes espacios como defensor de derechos humanos. Aquí ese es el potencial mío, por eso lo ejerzo y lo desarrollo a nivel local y a nivel municipal y departamental. De igual forma, compañeros y compañeras, también desde la Central Unitaria de Trabajadores y el Departamento de Derechos Humanos de la CUT del Valle, soy el delegado al nodo de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos del Valle del Cauca, donde venimos adelantando los diferentes acompañamientos y solidaridad a los espacios donde se vienen vulnerando los derechos humanos como tal. También hago parte de la Mesa Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la ciudad de Cali, donde convergen diferentes organizaciones sociales a este espacio. También soy comisionado como defensor de derechos humanos y el equipo de apoyo a la Mesa Departamental de Derechos Humanos. Entonces, esa es como la carta de presentación que tengo a los diferentes espacios que estoy convergiendo.
Camila, y para ubicar a los oyentes, ¿qué es eso del Nodo Suroccidente? ¿De qué se trata? ¿Cómo está organizado?
Sí, Marisol, el Nodo Suroccidente es uno de los 5 nodos regionales que tiene la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Este nodo está conformado por organizaciones de familiares de víctimas, de mujeres, organizaciones sindicales como la de Hernán, organizaciones defensoras de derechos humanos y de jóvenes y que trabajan con población LGBT, indígenas, comunidades campesinas y afrocolombianas, que están ubicados en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Risaralda.
Hernán, y ya hablando concretamente de la realidad que se vive allá, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de derechos humanos?
Sí, la realidad que estamos viviendo nosotros en el suroccidente y principalmente acá en el Valle del Cauca, con la vulneración de los derechos humanos es a raíz de las protestas que se vienen adelantando en contra de las políticas neoliberales que quiere aplicar este gobierno, ya que vienen imponiéndolas. Entonces, a través de toda esta falacia que nos tiene el gobierno, la realidad es que la juventud, las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas, campesinos, afrodescendientes, la comunidad LGTBI, los compañeros ambientalistas, animalistas, los compañeros sindicalistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y sindicales se han apoderado de unos procesos que verdaderamente vienen afectando a las clases sociales más vulneradas y explotadas del territorio, no solamente a nivel regional o al suroccidente, sino a todo Colombia. Entonces, nosotros desde estos espacios y como defensores de derechos humanos nos hemos dado a la tarea de estar haciendo el acompañamiento y la solidaridad en todos los procesos de lucha y resistencia, ya que el abuso excesivo de la fuerza pública con los compañeros marchantes que vienen adelantando las diferentes actividades dentro del paro nacional desde el 21 de noviembre de 2019 hasta la fecha, hemos visto que ha habido una omisión por parte del gobierno para sentarse a negociar. Entonces, nosotros desde los diferentes espacios, como es el Comando Nacional de Paro y los diferentes comandos departamentales de paro, y los cuales se ha extendido un brazo, como son los comandos municipales de paro también, se han venido realizando una serie de tareas para adelantar las diferentes movilizaciones, jornadas de protesta, como se dio el 28 de abril de ahí para acá, con los bloqueos de los diferentes sitios en municipios y departamentos. Entonces, a raíz de toda esta fuerza que ha adquirido y el empoderamiento de la juventud, que es la más afectada por estas políticas impositoras de este gobierno narcoparamilitar, nos han venido asediando no solamente a los defensores de derechos humanos, sino a los diferentes líderes sociales, a los jóvenes que estuvieron en los puntos de lucha y resistencia, en los bloqueos principalmente. Entonces, nos vienen desarrollando lo que es allanamientos, vienen asesinando jóvenes y dirigentes selectivamente, como también hemos visto ahora las desapariciones forzadas y se vienen encontrando cuerpos mutilados. Entonces, nosotros desde nuestras organizaciones defensoras de derechos humanos estamos dándole a conocer a la opinión pública nacional e internacional los asesinatos que se vienen cometiendo por parte de la fuerza pública bajo la legalidad de un uniforme, que vemos que están actuando en conjunto con el paramilitarismo.
Es Hernán Arciniegas Ladino, que junto a Camila Andrea Galindo se sientan con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque. Thank you.
Gracias por estar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. Usted encuentra nuestros podcasts en la plataforma de iVoox, iVoox, o entra a nuestra página bancadelparque.com y en la parte superior está el botón naranja por donde entra esos podcasts. Pero también los otros botones lo llevan a nuestras redes sociales. Visítelas, comparta y cuente que existimos. Pero cuando vea nuestros podcasts y los escuche, los disfrute, pues dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy en este convenio que hacemos con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, estamos hablando de la realidad de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales del suroccidente y ese contexto allá en esos departamentos. Y les voy a contar, está con nosotros Hernán Arciniegas Ladino y Camila Andrea Galindo. Camila, yo le quiero pedir a su merced que recordemos qué departamentos hacen parte de este nodo suroccidente, cuál es la realidad a nivel de estadísticas un poco, porque luego me iré ya a preguntarle desde la realidad como líder social a Hernán.
Sí, Marisol, recordemos que el nodo suroccidente comprende los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Risaralda. Y hay que evidenciar que durante estos años hemos visto también cómo estos departamentos comprenden dos particularidades. Uno, son de los departamentos, teniendo en cuenta también el norte de Santander, pero son de los departamentos que cuentan con mayor pie de fuerza pública dentro de su territorio, y a la par son los departamentos que presentan unos índices de violencia bastante complicados. Quiero retomar dos. En primer lugar, el tema del número de masacres. Nada más durante este año 2021 se evidencia, según datos de Indepaz, que los departamentos del Cauca, del Valle del Cauca y de Nariño son de los departamentos a nivel nacional que cuentan con mayor número tanto de masacres como de víctimas de estas masacres. A nivel nacional, el departamento con mayor número de masacres es el departamento del Cauca, con 13 masacres, y con número de víctimas tiene 43. Digamos que está a la par de Antioquia, y a su vez luego en esta estadística en tercer y cuarto lugar está el departamento del Valle del Cauca y de Nariño. Es decir que de los 5 departamentos que comprende el nodo suroccidente, 3 de ellos están dentro de las posiciones principales en cuanto a número de masacres, que sabemos que se han ido aumentando en los últimos años, con su correlación también con el número de víctimas que han sido asesinadas en el marco de estas masacres. Adicional a ello, también preocupa que tanto los departamentos del Cauca como el Valle del Cauca son de los departamentos, según el programa Somos Defensores, que tienen mayor víctimas en cuanto a agresiones a líderes y lideresas sociales y a defensores de derechos humanos. Vemos en el informe semestral que ha sacado el programa Somos Defensores este año 2021 cómo el Cauca tiene un registro ya del primer semestre 2021 con 133 agresiones y el Valle del Cauca con 79 agresiones. Ellos son, digamos, los departamentos con mayor número de agresiones, pero dentro de lo que comprende el nodo también encontramos a Nariño y a Putumayo. En Nariño en mayor medida con 15 agresiones y continúa Putumayo. Yo quisiera en este punto también recordar que el año pasado, en 2020, hacia marzo, en el departamento de Putumayo, fue asesinado nuestro vocero del nodo suroccidente, Marco Rivadeneira, lo cual también evidencia lo difícil que es ser líder social y defensor de derechos humanos en estos territorios.
Hernán, desde su experiencia como defensor de derechos humanos y líder social, ¿cómo ha vivido el tema de derechos humanos, de seguridad, pero también cuál es la realidad allá en el nodo suroccidente?
Bueno, ha sido algo muy crítico porque la verdad, la fuerza pública, las fuerzas oscuras al margen de la ley y el mismo ejército no reconocen a los defensores de derechos humanos dentro del trabajo que desarrollamos nosotros por defender que no sea vulnerado el derecho a la propia vida y que no sean vulnerados los derechos de cada compañero que esté dentro de un proceso de movilización o un proceso de defensa de la lucha y la resistencia que hemos tenido, ya que nos declaran como objetivo militar y somos la piedrita que les estallamos a estas fuerzas del gobierno, porque el solo hecho de nosotros intervenir y no dejar que se nos lleven a una persona para ellos poder desaparecerla o asesinarla, eso nos declara o nos pone la lápida en el pecho, declarándonos directamente como objetivo militar. Se han una serie de amenazas a los diferentes líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos por desarrollar esta actividad. Es compleja verdaderamente el trabajo nuestro porque en cabeza de los diferentes dirigentes que estamos al frente de estos procesos de defensa, nos vulneran por encima de quien sea. Y bien lo vimos, como fue atacado el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Valle del Cauca, el compañero Wilson Sáenz Manchola. También el compañero Walter Ágredo, que es del Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, que es un reconocido defensor de derechos humanos. El compañero José Milciades Sánchez, que es el director de derechos humanos de la Universidad del Valle y a nivel nacional de Citraunicol. Y muchos compañeros más. Tenemos también al compañero Rodrigo Vargas de Yumbo, que es director del CPDH Valle del Cauca. Y así sucesivamente, grandes e innumerables compañeros que vienen siendo asediados y amedrantados, amenazados, buscando una forma de cómo proteger a estas personas, pero hemos temido por nuestra propia vida. Un caso muy delicado se presentó con los diferentes compañeros que te mencioné y principalmente con el mío. Me llegó un sufragio a mi casa donde me declaraban pues de que si yo no cesaba de estar denunciando ante la opinión pública nacional, internacional y local, las diferentes vulneraciones de derechos humanos que vienen cometiendo por parte de la fuerza pública y el ejército y el paramilitarismo auspiciado por los empresarios y grandes ganaderos de la zona, entonces nos declararon objetivo militar o nuestra propia familia. De igual forma, el día 28, que fue la inauguración del monumento a la resistencia en Puerto Resistencia, al yo llegar a mi casa a las 7:30 de la noche con mi esquema de protección, ya cuando ellos les digo que yo ya no voy a salir más, proceden a retirarse y todo. A las 8 de la noche, pues se me salió el perrito ahí a la calle y siempre lo orina ahí afuerita. Pero cuando lo estoy llamando, se me pasa para el otro lado. En eso se va acercando una persona en una moto, encascado y enchaquetado. Cuando veo que va mandando la mano a la cintura, yo procedo y me meto de una a mi casa y me hacen dos disparos, los cuales pegan uno en la ventana y el otro más abajito en la fachada. Donde me dice viejo, hijo de puta, y alcanzo a escuchar el grito, pero yo me alcancé a entrar a mi residencia. Entonces, de ahí para acá y hacia atrás, ha sido un asedio bastante compenetrante con los defensores de derechos humanos por las inmensas e innumerables amenazas que se nos vienen dando por el solo hecho de nosotros ser dirigentes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos. Entonces, por eso lo coloco en conocimiento ante ustedes, para que se divulgue, aunque ya se hizo las pertinentes denuncias en su debido momento ante la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Personerías, que son los entes competentes de adelantar las respectivas investigaciones en estos casos, para que se dé con los autores intelectuales de los hechos. Es compleja la situación ser uno defensor de derechos humanos, pero pues es tanto el amor que nosotros sentimos por defender las causas a las personas que no se han vulnerado sus derechos humanos, que persistimos, persistir, insistir y no desistir de mantenernos siempre en la línea, en la recta, para poder seguir defendiendo estos procesos.
Es Hernán Arciniegas Ladino, que junto a Camila Andrea Galindo se sientan con nosotros en la banca del parque.
Una canción que nos acaricia el alma en la banca del parque. Thank you.
el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, haber sobrevivido millones de resacas. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado, y habrá que declararse un inocente, y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido, y tendré que hacerte bien, y tendrás que hacerme daño. Y no olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. Y no es bueno nunca hacerse de enemigo que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se mean encima como chicos, y rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Y que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Y yo era un pibe triste y encantado, The Beatles, Kanye Legui, Charlie García. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, tus traiciones, mis enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días. Me hicieron este hombre enreverado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, flaca, siempre se me pasa. Es con la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme en el olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 4, 9, 5, 8, 5. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino.
Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos, que buscamos mantener la memoria. Y a propósito de mantener la memoria, pues este próximo 24 de octubre vamos a estar conmemorando esos 61 años del natalicio de mi querido hermano Jaime Garzón. Nació un 24 de octubre del año 1960. Si lo tuviéramos con nosotros, hubiera cumplido 61 años, pero nos lo arrebataron cuando apenas tenía 39. Vamos a tener un conversatorio muy interesante con el doctor Álvaro Leiva y con Eduard Soto, un gran periodista de la casa editorial El Tiempo. Y vamos a estar hablando de esa parte social, a propósito de estos temas, de esa experiencia de servidor público que él tenía, de esa mirada política que él hacía. Ojalá no se la pierdan a través de nuestras redes sociales, en la página jaimegarzonforero.org o en la página bancadelparque.com. Allí encuentran toda la información, o en nuestras redes sociales. Acompáñenos y hagamos un homenaje y una memoria a ese gran hombre que nos entregó su vida. Hoy, en este convenio que hacemos con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, está con nosotros Hernán Arciniegas Ladino y Camila Andrea Galindo. Camila, ¿cómo ha sido ese proceso social de garantías a nivel nacional? Y ya un poco estaremos hablando con Hernán de esa mesa territorial de garantías.
Sí, Marisol, incluso creo que en ese contexto que estamos viendo del nuevo suroccidente, en donde vemos que ser líder social y ser defensor de derechos humanos sigue siendo un riesgo, implica varias afectaciones como las que nos describía Hernán, vale la pena hablar del proceso nacional de garantías, que recordemos que surge también como una respuesta a esa violencia que contra los diferentes liderazgos se estaba ejerciendo por allá más o menos hacia el 2009. De ese proceso nacional de garantías que se estructura, digamos, frente a la exigencia al Estado colombiano de que cumpliera con esas obligaciones sobre la política pública integral y diferencial frente a la garantía y la labor de la defensa de los derechos humanos, y las investigaciones respecto a esas violaciones a los derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional humanitario, y a establecer mecanismos institucionales para evitar su repetición. En ese proceso se instaura esta Mesa Nacional de Garantías, que es definida como un escenario de concertación, diálogo e interlocución para elevar ese perfil protagónico de líderes y lideresas y personas defensoras de derechos humanos para lograr su reconocimiento por parte de las autoridades. De esta Mesa Nacional de Garantías tenemos representantes de la sociedad civil, en donde están las plataformas colombianas de derechos humanos, entre ellas la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, junto con la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, en conjunto con representantes de 18 sectores sociales que ya venían articulados desde el proceso nacional del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, que venía desde el 2009. También allí desde la sociedad civil se ha integrado la Confederación Nacional Comunal desde el 2017. Adicional a ello, también hace parte el Estado colombiano, por parte de quien asiste en el Ministerio del Interior, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y otras instancias del gobierno, que están acompañadas también de la comunidad internacional, en donde pues, se destaca el PNUD, la MAP-OEA, la ACNUR, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y embajadas como la de España, Suiza, Suecia y Reino Unido. Dentro de ese proceso de la Mesa Nacional de Garantías también están las mesas territoriales, que en este momento se desarrollan en 20 regiones del país que han sido priorizadas de acuerdo a su situación de derechos humanos. Estas mesas territoriales las encontramos en Atlántico, Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena Medio, Risaralda, Valle, Nariño, Putumayo, Meta, Montes de María, Tumaco, Chocó, Arauca, Bogotá, Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre y Casanare.
Hernán, y ya viendo esa mesa territorial de garantías, ¿cuál ha sido la experiencia?
Bueno, la realidad ahí es de que nosotros vemos que independientemente de que se haya dado esta mesa de garantías, vemos de que no hay un cumplimiento total para la protección de los diferentes líderes sociales y sindicales y defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Incluyendo también, ¿no?, a nuestros compañeros indígenas, campesinos, afrodescendientes, porque todos también convergen dentro del grupo social y defensa de
por ejemplo, los indígenas de la madre tierra, los campesinos de igual forma, por la sustitución de los cultivos ilícitos y los indígenas. Vemos nosotros que el gobierno nacional, para poder sustentar ellos una inversión o unos gastos, se crean tantos espacios que a la realidad, cuando es el hecho de ir a proteger a estas personas, buscan una cantidad de inconvenientes para no poder prestar verdaderamente la protección de estas personas. De igual forma, se ha demostrado el desmonte secuencial de esquemas de seguridad a los diferentes líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, dejándolos totalmente en una desprotección para que sea vulnerada su propia vida. Entonces, es una de las formas que yo veo muy negativa, que en vez de fortalecer, antes ha minorizado la protección a las personas como tal. Entonces, si verdaderamente hubiera una política pública por la defensa de los derechos humanos desde el mismo gobierno, se protegería a estas personas como tal. Y así no habría tantas masacres, desplazamientos, amenazas y asesinatos de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, como lo hemos visto en las últimas fechas. El solo hecho de ser líder social o defensor de derechos humanos es una piedrita que le va a tallar al gobierno, sea de por sí o sea de por no. Pero lastimosamente para el gobierno nacional, nosotros los defensores de derechos humanos seguiremos dando la tarea y la pelea por seguir defendiendo a toda aquella persona o a toda aquella organización que se subleme contra las políticas neoliberales de este gobierno narcoterrorista, porque esa es la realidad. Entonces, si ellos estuvieran empeñados verdaderamente en la mesa de garantías de proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, téngalo por seguro que no estuviésemos poniendo tantos muertos en estos momentos como se ha venido dando, y principalmente los defensores de derechos humanos. Nada más quedó reflejado dentro del paro. Mire, el abuso excesivo de la fuerza pública, cómo atacaban a nuestros compañeros defensores de derechos humanos, a nuestros compañeros periodistas que estaban dándole a conocer a la opinión pública nacional e internacional las diferentes vulneraciones y excesivo abuso de la fuerza pública, cómo le disparaban a la gente, cómo las bombas lacrimógenas y las granadas aturdidoras no les importaban y se los tiraban a los cuerpos de las personas. Entonces, nosotros por ser defensores de derechos humanos y defender y decir que el exceso abusivo de la fuerza pública contra los manifestantes, por eso nos declaran objetivo militar. No, esa no es la razón de ser. Si hay una política de una mesa de garantías para verdaderamente proteger a los defensores de derechos humanos. Entonces, yo creo que por el solo hecho de uno de ser defensor de derechos humanos, tenemos el derecho a seguir viviendo y a seguir defendiendo a las clases sociales más desprotegidas y vulneradas de este país.
Es Hernán Arciniegas Ladino, que junto a Camila Andrea Galindo se sientan con nosotros en la banca del parque.
Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
Al mundo de paz.
Siempre será un honor saber que ustedes están aquí en Banca del Parque Radio. Saludamos a esos colombianos que están dentro y fuera de nuestro país. Dentro porque nos están escuchando, porque siempre nos dicen que Banca del Parque Radio hace parte de su quehacer y de su vida, y eso nos hace sentir felices, porque esto que hacemos, con el esfuerzo que lo hacemos, es porque es para ustedes. Pero también esos que están lejos, que nos oyen desde cualquier lugar del mundo y que saben que los recordamos, que los queremos, que los llevamos en el corazón, que esperamos que regresen pronto. Que acá, aún en medio de este panorama que vivimos, pues también hay esperanza, y eso es lo que nos mantiene vivos. Hoy, en este convenio que hacemos con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, estamos hablando de la realidad del suroccidente a nivel de derechos humanos y de los defensores de derechos humanos y los líderes, pues está con nosotros Hernán Arciniegas Ladino y Camila Andrea Galindo. Camila, ya para terminar, ¿qué propuestas se pueden tener y qué exigencias se le hacen al gobierno respecto a esta realidad que ustedes hoy nos han presentado?
Bueno, Marisol, lo primero es que siempre la exigencia va a ser que el gobierno respete y dé garantías para ejercer la labor de la defensa de los derechos humanos en los diferentes territorios del país. Adicional a ello, pues también se exige el respeto de otros derechos fundamentales, como el derecho a la protesta, porque hemos visto durante este año cómo en esos escenarios de protesta es donde se han visto mayores violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, como lo mencionaba Hernán. Entonces, creo que a la par de que vemos esas constantes violaciones a los derechos humanos, se refuerza las exigencias en torno a la garantía de esos mínimos para poder ejercer esta loable labor de la defensa de los derechos humanos, que es tan difícil en nuestro país. Y adicional a ello, pues creo que siempre mantenemos la esperanza y la articulación entre los diferentes movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos. Considero que para poder seguir exigiéndolo al gobierno, debemos seguir estando articulados. Existen diferentes mecanismos y espacios de interlocución, tanto con el gobierno como con autoridades departamentales y regionales, que a veces son utilizadas por esas instancias como para deteriorar un poco esos escenarios de diálogo, pero considero que desde las diferentes instancias de la sociedad civil que participan en ello, pues se ha reforzado como una articulación para mantener y sostener esas exigencias. Además de ello, creo que el suroccidente nos ha mostrado en este contexto último del paro nacional la importancia tanto de la articulación, pero también de la solidaridad y de resolver algunas necesidades urgentes como son la alimentación y la vivienda, como podíamos ver con esas ollas comunitarias, que también son preocupaciones que a los defensores de derechos humanos les ocupan en estos territorios. O sea, no solo defendemos la vida, no solo defendemos los derechos fundamentales como la movilización, como la protesta social, como los derechos laborales por parte de los sindicatos, sino que estamos defendiendo ya los mínimos vitales, como es el derecho a la vivienda, como es el derecho a la comida, que en un contexto como el que estamos atravesando en nuestro país, pues cada vez se vuelve más esencial. Y adicional a ello, pues creo que también se sigue persistiendo en la exigencia del cumplimiento integral y completo del acuerdo de paz.
Hernán, y si ya vamos a hablar desde la realidad que su merced vive como líder social, como defensor de derechos humanos, como representante de los mismos, ¿qué propuestas y exigencias tenemos?
Bueno, yo creo que hay propuestas y exigencias que le podemos solicitar al gobierno nacional, pero lastimosamente sabemos que llegará un espacio donde todos le van a decir que sí, pero lastimosamente no nos van a cumplir. Hay innumerables sugerencias y solicitudes que hemos hecho nosotros. Nada más mire los 10 puntos que presentó el Comando Nacional de Paro para la negociación con el gobierno nacional, que ni siquiera se ha sentado a negociar. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de este gobierno que nos vaya a cumplir? Lastimosamente, cuando mira el proceso de paz con los compañeros de la FARC, aún estando en la legalidad y que todo, y no les han cumplido. ¿Cuántos compañeros de esa organización se encuentran detenidos? Y era uno de los puntos de que apenas se negociara tenían que estar en la libertad. Aún siguen dentro de los centros penitenciarios. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de este gobierno que nos vaya a cumplir si se adelantó un proceso de paz en La Habana y no cumplieron? Lastimosamente nosotros, de los puntos que hagamos la exigibilidad para que que nos cumplan, ¿a qué estamos en expensas? A que nos digan que sí, pero que lastimosamente nunca nos van a cumplir. Entonces, como decía Camila, sí, hay muchas necesidades, obvio. Tenemos que acabar con el analfabetismo, tenemos que acabar con el hambre, la miseria, tenemos que acabar con esas alcancías que están entregando de interés social, porque verdaderamente no son viviendas dignas. Entonces, imagínate tú partiendo de ahí. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Seguir sometiendo al analfabetismo. Mire que hasta la misma salud pública la están privatizando. Entonces, no tenemos verdaderamente una dignidad dentro de todos estos espacios que necesita la población colombiana. Entonces, mientras no haya voluntad del gobierno nacional para acabar con el analfabetismo, el hambre, la miseria, una vivienda digna, ahora sumémosle a esto el proyecto de ley 099, donde deja sin piso laboral a la juventud, donde la juventud va a laborar por horas, le van a quitar las prestaciones sociales, sus primas, vacaciones, cesantías, nunca se va a pensionar. Entonces, imagínate tú, Marisol, ¿qué podemos nosotros exigirle más a este gobierno donde verdaderamente día tras día sigue vulnerando los derechos humanos y los derechos fundamentales a las personas? Entonces, yo creo que sobraría aportar uno una exigibilidad a este gobierno al cual no lo va a cumplir.
Es Hernán Arciniegas Ladino, que junto a Camila Andrea Galindo se sientan con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Camila, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, Marisol, yo quiero dejarles la tarea que nuestros oyentes revisen el informe Lecciones del Aprendiz, Autoritarismo y Desigualdad, que ha sido un informe que elaboramos las plataformas de derechos humanos como un balance del tercer año del gobierno de Iván Duque, porque creo que es importante que podamos ver un poco más allá de este contexto que hemos visto hoy con el Nodo Suroccidente a un espacio más nacional y que podamos enterarnos también cuáles son esas reivindicaciones.
¿En dónde encontramos ese informe?
El informe lo encuentran en la página informesderechoshumanos.com.
Camila, gracias por haber estado en Banca del Parque Radio, un honor tenerla acá.
Muchísimas gracias, Marisol, para mí siempre será un honor estarme aquí en la Banca del Parque.
Hernán, ¿qué tarea nos deja?
La tarea que yo dejo es la siguiente, que verdaderamente no nos dejemos llevar por estos noticieros amarillistas de Caracol, RCN y todos los que pertenecen a este gobierno narcoparamilitar. Que sigan leyendo, hay que leer, enterarnos verdaderamente de los acontecimientos, ver los medios alternativos de noticias, como son Canal 1, como tenemos también los canales de Sintra Unicol, la prensa, radio y televisión, pero puros canales alternativos que tenemos verdaderamente los que nos informan la realidad. Ver Telesur, que también ahí se informa qué es lo que está aconteciendo, no solamente en nuestro entorno, sino a nivel internacional. Entonces, yo creo que esa es una de las formas de que uno puede transmitir la enseñanza y la experiencia que tenemos como dirigentes sindicales, sociales, populares y defensores de derechos humanos. Esa es la forma de uno adquirir el conocimiento y no dejarse tapar o vendar los ojos para que nos engañen más con la aplicabilidad de estas políticas impositoras de este gobierno corrupto. Sí, de todas formas, agradecerte, Marisol, y a tu programa por habernos extendido la invitación para así nosotros poder dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional la realidad de lo que está aconteciendo en nuestro país, y lo cual no lo va a reflejar los noticieros amarillistas de los gobiernos de turno. Muchas gracias y un abrazo para todos los oyentes.
Para nosotros un honor haberlo tenido acá, Hernán, y su merced, tanto como sus compañeros y la organización misma, saben que esta Banca del Parque está a su servicio. Pues hoy estuvieron con nosotros Hernán Arciniegas Ladino. Él es abogado conciliador, especialista en derecho administrativo y es coordinador general del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, allá en el Valle. Y Camila Andrea Galindo, abogada, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Y yo soy Marisol Garzón y los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos.
Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.